Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? Feliz ombligo de semana, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Hoy es 10 de marzo del 2021 y como todos los miércoles, tengo el gusto, el placer que me acompañe mi querida Laura Brugués y Máximo Naso. Les aconsejo a que se queden 30 minutos de su mañana con nosotros porque hoy vamos a jugarle al abogado del diablo. Ustedes saben perfecto que en este espacio apoyamos al movimiento feminista, que siempre le vamos a creer a las víctimas y que luchamos por la equidad y el empoderamiento de la mujer, pero como en todos los temas sociales y políticos, creo que siempre hay dos lados de la historia y de la moneda. Algunas mujeres en el poder están utilizando la bandera feminista y la efervescencia política de este movimiento para sacar provecho. Tal es el caso de Rosario Robles, quien a pesar de que hay más de 60 personas que ya testificaron en su contra, dice ser víctima del sistema y del pacto patriarcal. O Clara Luz, la candidata a la gobernatura con Morena a Nuevo León, quien denunció al comediante Marco Polo por burlarse de ella, argumentando que es víctima de la violencia de género, cuando también se han burlado de su contrincante Samuel García. O Josefina Vázquez Mota, que es la más reciente, quien denunció por violencia de género porque Fox en algún momento decidió apoyar a otra candidata que no era ella, y también se fue contra Felipe Calderón porque al final le dijo que ella no había ganado los 25 estados y que tenía otros datos. Y ojo, no vamos a deslegitimar sus casos ni mucho menos tratar de menospreciarlos, pero sí vamos a aclarar qué es violencia política, qué es violencia de género y lo que busca el feminismo. Entender a las mujeres como buenas, santas, víctimas o mártires es una concepción errónea. Hay mujeres criminales, abusadoras y muchas oportunistas como es en estos casos. Así que se va a poner bueno el podcast de hoy. Por favor, ayúdenos compartiendo este enlace. Solamente así podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Y también pongan en los comentarios qué es lo que opinan para incluirlos en nuestro debate. Así que ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Hola amigos, ¿cómo están? Ya vamos a empezar el programa de hoy, pero antes los invito a que vayan de una vez a todas las redes sociales de DDC y que se suscriban y que nos sigan si aún no lo han hecho. Como siempre les digo, ya estamos en tiempos electorales. Se viene la elección más grande de la historia de nuestro país con más de 20,000 cargos en disputa. Así que si queremos estar bien informados y actualizados para vigilar la democracia y hacer un cambio de verdad, entonces pues hay que seguir a DDC. Y también los invito a que visiten la página de Incel con X chequen qué precios tienen en paquetes de telefonía móvil y así puedas navegar en redes sociales y verlos desde tu celular sin que se te acaben los datos. La primera red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días, Lau, Máximo, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. ¿Cómo están? A grandes rasgos, Lau, ¿qué opinas? ¿Crees que algunas mujeres se cuelgan del movimiento para sacar provecho?
Que hay una delgada línea entre esto que pues se ha clasificado línea como violencia política en razón de género y lo que la forma en cómo ciertas mujeres de la política han abusado de esta figura o abusan para pues digamos así victimizarse y no digamos así enfrentar la justicia como debe ser. O sea, no hay una constitución política de los Estados Unidos mexicanos para el hombre y para la mujer. No, o sea, la constitución y las leyes, y si cometes un delito o un acto de corrupción, tienes que, pues digámoslo así, enfrentar la justicia y no usar el movimiento en razón para decir, ay, es que me están atacando, me están haciendo, y no. O sea, hay todo un debate en eso y pues vamos a ver, esperemos que podamos en este breve espacio desahogarlo, pues.
Máximo, ¿tú qué opinas al respecto? Digo, el oportunismo político en términos del feminismo no solo se da con mujeres, también con hombres, sobre todo con políticos, con la oposición, con el PAN, con el PRI, que ahora resulta que ahora que son oposición, pues sí son muy feministas y se cargan la bandera.
Sí, sin duda. A ver,
siempre que hay una coyuntura política, si tú eres un actor político, evidentemente te vas a tratar de trepar, ¿no? Vas a tratar de generar favoritismo. En este caso, lo que me preocupa es que muchas veces está tratando de engendrar una sensación de que se les está tratando como víctimas cuando, pues, no necesariamente es el caso, ¿no? A mí me asombra un poco más el caso de Clara Luz, que ahorita vamos a platicar, porque al final esto podría sentar un precedente de lo que nos puede esperar para el resto de las campañas si no tenemos suficiente cuidado en saber dónde está la parodia, dónde está la farsa, dónde está la crítica con un sentido humorístico y en qué momento se encuentra el ataque pues ante una coyuntura que ya no permite el ataque a una persona hacia su físico, ¿no? Hacia su físico y a su condición, a su género. Entonces, bueno, ahorita lo platicamos, pero colgados siempre y en todos lados, ¿eh? Sí. Y creo que en eso pues tenemos que ser muy claros.
Exacto, la línea de la libertad de expresión es muy delgada y ahorita vamos a debatir sobre ese tema, pero ¿qué les parece si empezamos a desmenuzarlo? Y comencemos un poco por lo teórico. ¿Qué es la violencia política de género? Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, en razón de género obviamente, y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionalmente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Esto es lo que dice la CNDH, así que qué bueno que lo tengamos claro para que podamos partir de eso y hacer un análisis un poquito más íntegro. Ahora bien, ya sabemos esto, ahora intentemos descifrar si lo que sufrió Josefina Vázquez Mota fue violencia política por su condición de ser mujer. La panista reveló que el expresidente Fox, una noche antes del debate presidencial, decidió apoyar a otro candidato. Vázquez Mota dice que eso es algo que muchas de nosotras, de las mujeres, jamás nos atreveríamos a hacer, pero con nosotras sí lo hacen. Bueno, creo que ahí Josefina cae en un error, poniendo a todas las mujeres en un mismo saco como si todas fueran intachables, con una moral y una ética muy reconocida, y definitivamente hay mujeres que claro que se atreverían a hacer lo mismo. Digo, no estoy defendiendo a Fox, ya íbamos a entrar en ese debate, pero bueno, también Fox no fue el único que salió embarrado aquí. Calderón también, pues la exsecretaria de Desarrollo Social, contó que ella, el día que ganó una elección interna, le llamó al presidente Felipe Calderón y le dijo: acabo de ganar 25 estados, y lo único que escuchó de parte del presidente fue: déjame checar, dame unos minutitos, porque yo tengo otros datos. Lau, ¿qué opinas al respecto? El hecho de que no recibiera el apoyo total de parte de los presidentes de su partido, ¿se debe a que es mujer? Sin duda creo que nuestro género condiciona y dificulta la llegada al poder, por eso existen las cuotas de género. Pero también creo, y por eso también solamente hay 22 países donde gobiernan mujeres, pero en este caso en especial...
Ya dejé de escuchar a Karen, pero bueno, creo que sé por dónde iba la pregunta. Y bueno, es comentarles que, a ver, dentro de los supuestos de la violencia política en razón de género, hay varios, y vamos a estarlo explicando dentro de lo que de los planteamientos que está haciendo Karen, y con razón al tema de Josefina Vázquez Mota. Sí, o sea, dentro de los supuestos está obstaculizar la campaña de modo que les impida una competencia electoral y el desarrollo en condiciones de igualdad con los hombres. Entonces, viéndolo de este modo, sí podría ser, pero venirlo a ventilar a estas alturas y victimizarse, pues tú dices, oye, espérame, ¿no? Entonces, habría que ver, ahorita, pues, digamos, en ese entonces... Había otro, digámoslo así, otro sentir con relación al tema de todo lo que hemos avanzado en cuestiones de género, sobre todo en el ámbito de lo público. Y pero que no me diga Josefina Vázquez Mota, porque cuando ella en su campaña, pues quiero criticar que ella, digámoslo así, desde su plataforma política, pues prácticamente promovía todo lo que, uh-huh, lo que trae el sistema patriarcal que hoy en día estamos criticando y con el contra el cual estamos luchando. Entonces, ella se sometió a ese sistema bajo esas reglas para poder ascender en la política, y ahora que no me venga con que le estaban haciendo todo eso y a victimizarse, hazme el favor.
Creo que si hay alguien misógino en este país, es él. ¿Qué tal cuando dijo que las mujeres eran lavadoras de dos patas? Pero una cosa no elimina la otra.
Sí, a ver, justamente, yo por un lado considero que el que Josefina Vázquez Mota antes no haya entendido o se haya quedado callada con un tema que ella que considera violencia de género, pues no está mal. O sea, es decir, yo no la pienso culpar por no haber dicho, por no haber entendido lo que le pasaba anteriormente, ¿no? A mí me parece que por ese lado, por ejemplo, ahí yo no estoy de acuerdo. O sea, se puede venir a quejar, y qué bueno, o sea, y puede venir a resaltar que ha ocurrido eso. El asunto un poco es, pues, el propósito, la forma, y si realmente existe un elemento para considerarlo. ¿A qué voy con esto? Uno de los elementos para poder considerar con este mismo documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violencia en razón de género es que elementos indispensables para considerarlo es cuando la violencia se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer. Sí. Vamos con el caso de Fox. O sea, el caso de Vicente Fox, de una noche antes decir, ¿saben qué? Pues yo voy a apoyar al del PRI para que no gane no apoyar a Josefina Vázquez Mota para que se vaya con el PRI, para que ella no pueda avanzar en la candidatura, pues no sé si lo hizo por ser mujer o lo hizo por un movimiento político.
Sí, ¿no? Exacto.
Al final no lo podemos discernir así, al final, nada más vamos a ponerlo en contexto, pues la campaña de Josefina Vázquez Mota pues nomás no levantaba, ¿no? Y llegó un momento en esa campaña donde se generó un voto útil,
sí,
¿no? Y el voto útil pues era en contra de Andrés Manuel López Obrador, punto. O sea, ahora, se lo hubieran hecho a un candidato siendo hombre, no lo podemos saber. O sea, podemos tener una presunción de que hubo violencia política en razón de género. Podría ser que sí, podría ser que no, pero eso, lo que hemos visto en la realidad mexicana es que vale un poco madre si eres hombre o eres mujer. Cuando tú estás levantando en una campaña, te mandan a la chingada y te llevan y te
dicen, ¿sabes qué? Mujer.
Sí.
Tu campaña ya valió madres, te vas, ¿no?
Bueno, pero o sea, Josefina tuvo más votos que Anaya, ¿eh?
Bueno. Para que veas cómo se ha ido debilitando, ya es otro tema, ¿no? Cómo se ha ido debilitando una plataforma panista, ¿no?
Sí, pero creo que tienes mucha razón. Al final la política en México tiene intereses y probablemente estos dos expresidentes no le veían mucho futuro a Josefina, buscaron su hueso y prefirieron pararse del lado del más fuerte, y eso habla mucho del desinterés por su partido y el poco compromiso, ética e integridad, pero ya ese es otro tema. Quiero lanzarles aquí un comentario que me parece muy interesante y muy polémico. A ver, Lau y Máximo, ¿qué opinan? Nos comenta en YouTube Vicente Negrete. Cuando Citlali le dice a Calderón enano, ¿es violencia política o no? Si Calderón le contesta gorda, ¿qué es? ¿Qué opinan al respecto?
Pues los dos tendrían que serlo. Aquí, nada más que hemos conformado una sociedad en la que el insulto incluso es menor hacia los hombres, ¿no? O sea, ese insulto no tiene necesariamente el mismo impacto como el insulto hecho en contra de Citlali. Yo creo que los dos se van de los elementos que tendría que interesarnos a todos, ¿no? O sea, que no fuera una burla ramplona y un insulto sin más sentido, ¿no? Enano o gorda, pues es igualmente un insulto que no lleva a ningún lado.
Sí.
¿No? Y te no estás metiendo prácticamente, o sea, es que aquí el tema es, sea hombre o mujer, wow, estás metiéndote con el físico de la persona. Aquí se trata es de llevar el debate a atacar, en este caso, la idea política que trae esa persona. Ahí les pongo un ejemplo. En la Cámara de Diputados y en el Senado ha ocurrido, y creo que es lo que yo he notado, es el nivel de debate, cómo se ha ido bajando. Ya para no meternos en las redes sociales, que es toda una basura lo que vemos a veces, pero hasta en una tribuna legislativa del Estado mexicano estamos viendo ese tipo de situaciones. He llegado a ver que en los últimos, digamos así, discusiones, dicen ya cosas que son lo que le dicen alusiones personales, Y eso, pues ya no está, o sea, seas hombre o mujer, ya no cabe dentro del debate público. O sea, tienes que discutir sobre el tema que se está planteando y no irte a atacar de que si esta diputada tiene estudios o no, o el otro, porque también es de Morena. Yo he llegado a ver diputadas de Morena que le dicen a un diputado panista, ah, no, es que usted es fifí y usted tiene más estudios y por eso me está ofendiendo. Digo, no, o sea, y revisas el discurso de la persona y dices, oye, pues no la atacó en eso, pero ella se sintió aludida por eso personalmente, ¿no? Entonces llega un momento en que el debate se convierte en que si tiene estudios o no, que si va vestida de cierta forma o no, y eso es a lo que no debemos llegar, tanto en redes sociales como en este tipo de tribunas que se dan justamente para discutir temas que le interesan a la nación. Pues.
Las alusiones y los insultos a nuestro físico y a nuestra condición de género son cada vez más comunes y creo que sí tenemos que marcar una línea. Es como cuando hablábamos de Trump, ¿no? Y su discurso de odio. Él argumentaba que simplemente se estaba expresando, pero hay que diferenciar entre una opinión y una expresión de odio, ¿no? Y por eso creo que es muy polémico este caso, el de Claraluz, porque aquí está el otro lado de la moneda, ¿no? Claraluz denuncia al comediante Marco Polo por burlarse de ella en este spot, dice que está siendo víctima de violencia de género. Vamos a ver el spot que hace Marco Polo y después lo comentamos. Venga.
El municipio estén muy bien. Por eso hoy, ante esta situación, yo me comprometo que el servicio de tuberías ay, espérate. Yo me comprometo a que el servicio de tuberías sí quede, baby.
A ver, muñeca. A que las tuberías, el alcantarillado y el drenaje pluvial mejoren.
Alcantarillado, Edita.
No, alcantarillado.
Alcantarillado.
Eso, muñeca, eso.
Ay, gracias, baby bello. No sé qué hubiera hecho sin ti.
No hubieras hecho. Esa es la respuesta.
Ay, baby, tú siempre tan bello.
Ya lo sé, pero hay que grabar, porque ahorita hay que terminar para llamarle a aquel. Hay que ver cómo sigue.
Ay, no, ya está súper bien. De hecho, en la mañana me mandó un mensajito, mira.
¿Ah, sí?
Sí, ya está muy bien. ¿Sí?
No, pero como quiera hay que hablarle. Ahorita le llamas cuando terminemos.
Ok, muy bien.
Por la atención. Hay que estar en todo. Sí, hay que quedar bien.
Sí, sí.
Échale, muñeca.
Yo me comprometo a que las tuberías, el alcantarillado y el drenaje pluvial mejoren. Yo soy Carla Lucía y estoy lista para hacer lo que mi jefe me diga qué es lo que tengo que hacer por ti. Listo, ya vámonos.
Mira, se le cayó el celular, no mames. Sí.
Huicho, tráeme ese celular y te regalo uno nuevo. Tráemelo, güey, rápido.
¿Dónde está el chofer? Le dije que no nos íbamos a tardar.
Déjame le marco, baby, ¿sí?
Sí, márcale.
¡Ay! ¡Ay!
Dame. A ver.
Mira. Aquí está, güey.
No tiene contraseña, güey.
Se vive en el equipo, ¿eh? Si le sacas unas 20 bolas.
¿Estás muerto de hambre o qué? ¿Quieres tú también un kilo de frijol para ir a decirle?
¿Para qué lo quieres entonces?
Por favor, piensa más allá.
Mi celular, no traigo mi celular. Déjame, voy y lo busco, ¿sí?
Otro que pierde. Vámonos. Te compro otro. Tú sabes que a mí lo que más me sobra, aparte de insulina, es la lana. Si algo me enseñó mi padre, además del amor por los Maseratis, es que tienes...
Ahí lo tenemos. Por si en alguno no se dio cuenta, el que sale ahí espiando que tiene una playera morada es Samuel García, hacen alusión a él. Por cierto, quiero reconocer la espectacular labor de actuación que hace de Clara Lucía, para mí lo hace excelente. Lau, ¿qué opinas al respecto? Se están burlando de ella, es una sátira política. ¿Tú crees que sí hay un tipo de violencia de género por reírse de ella?
Es que mira... Lo que pasa es que la sátira política, y yo creo que aquí el compañero Máximo, que también se dedica más de tiempo completo a esto, es busca la ridiculización, ¿no? Y la exageración de una situación o un político o algo en particular, ¿no? Justamente porque, digámoslo así, la utilizamos para, digamos, ¿cómo? develar o dar a conocer una verdad oculta, una verdad que no podemos decir así abiertamente, pero que a través de esta la podemos expresar. Así la veo yo. Y bueno, y yéndonos nuevamente a, sin dejar de lado los supuestos de la violencia política en razón de género, y lo que les comentaba al principio del programa sobre esa delgada línea, es que si se ejerce cuando hay violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer sobre los ejercicios de sus derechos políticos. No sé si aquí se está viendo esto. Lo que veo es que todavía los lineamientos son muy ambiguos, digámoslo así, porque se podría interpretar en este caso que aquí hay una violencia simbólica, digámoslo así, o psicológica hacia Clara Lucía, para no referirme directamente a la candidata, por ciertas características de su persona. Pero vamos, es sátira política, no estás en un debate serio en forma, como es en el caso de un debate, un debate como tal, o si fuera un debate también legislativo. Yo he llegado a ver incluso cuando se mientan la madre, literal, y nadie dice nada. Entonces, les duele la sátira porque esta llega a más gente, y la misma lógica con los memes, ¿no?
Claro.
O sea, todos los memes son ofensa, llega un momento en que yo también estoy en Twitter y digo, ay, oye, me siento, o sea, cuando uno hace una sátira política hacia una mujer, por ejemplo, yo justamente me metía mucho con la diputada Nay Salvatori, por sus TikToks, no me burlaba de ella, simplemente le decía, oiga, diputada, es que la ley dice tal cosa y usted está haciendo esto, oiga, pero no creo que sea así, basándome en lo que tenemos, ¿no?, en los marcos legales, y que su actividad, pues digamos así, no era tan productiva, y no, ya te puedes imaginar, me llega toda la campaña, ay, es que el enemigo de una mujer es otra mujer, y es que ustedes, los periodistas, y digo, no, o sea, hay normas, hay leyes, hay toda una cuestión que sí se debe cumplir, pero el hecho de que yo te reclame a ti, a una gobernadora o a una mujer que esté en la política, por favor, o sea, tampoco me vas a inhibir mi derecho de reclamarle las cosas que está haciendo, ya sea a través de una sátira política, ya sea a través de un meme, que son las nuevas expresiones con las que se está ahorita el debate público, no lo puedes quitar porque
la sátira política es importantísima para lograr un análisis íntegro, y creo que los mexicanos encaja muy bien. El INE ya concluyó que bajo la apariencia del buen derecho, el material denunciado no se basa en algún estereotipo por razón de género o por el hecho de ser mujer, ya que no se advierte que las imágenes o expresiones en el video tienen por objeto menoscabarla, denigrarla o calumniarla por ser mujer. Es que aquí es lo importante, no hay que tipificarlo. Flores presentó una segunda queja por violencia de género.
Que el tribunal no lo vaya
Eso falta. Todavía no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero esto no se quedó aquí, porque Flores presentó una segunda queja por violencia política en razón de género en contra del comediante Marco Polo. Esa sí procedió, hizo que el comediante le ofreciera una disculpa pública en una conferencia que realizó el martes por la tarde. Máximo, ¿qué tan delgada es la línea entre la comedia y ofender o violentar a alguien? Creo que es muy delgada, pero en este caso, pues la sátira va para los dos lados, porque también tenemos el spot que Marco Polo le hizo a Samuel García. ¿Qué les parece si vamos a ver este spot y luego nos vamos contigo, Máximo?
Vamos a verlo.
Estamos experimentando un gran problema con la electricidad en todo el país. Por eso exijo al gobierno que siempre... Ay, ¿qué pasó? Ay, ya se fue la luz. A ver, ay, ya me pegué. A ver, pásame un cigarro ahí, una vela. Préndela ahí en la estufa. ¿Cómo que no hay gas? Alguien dígame, ¿en qué momento me subí un avión y llegué a Caracas? Porque ahorita estoy en Venezuela. ¿De dónde está mi maleta documentada? Porque estoy en Venezuela. Ustedes no me están viendo, pero estoy pelando los ojos. Porque estoy en Venezuela.
Mamo, ¿qué opinas al respecto?
Oye, es que depende de un poco... Me parece que todo el tema, al menos en el asunto de Clara Luz, pues ha caído un poco en el oportunismo y ha caído en, en oídos que no necesariamente entienden las cosas como los que estamos afuera lo entienden. Es que a cada quien le va a doler su cada cual, lo que te choca, te checa de repente, ¿no? Esta sátira contra Samuel García, la verdad es que habla igualito, es...
Igual.
No, o sea, asombroso. Y exalta, pues, el sentimiento elitista que la gente ha, la gente ha tenido hacia Samuel García. Eso está mal, eso es en función de género, es por ser hombre, pues sí, por ser un hombre misógino, por ser un hombre clasista, por ser una persona que demerita, pero son atributos que él tiene de manera personal y digamos única, y no por su género, exacto, no por su genitalia, no por la medida de su cinturón y demás, ¿no? Uh-huh. Exacto, ¿no? Y en el caso de Clara Luz, pues ocurre lo mismo, ¿no? Al final, pues, si ella no tuviera videos donde ven y no sabe si está hablando de un año o de un día o de un mes, si no lo hubiéramos visto tomándose el desayunito con el presidente López Obrador, ¿no? Recién apadrinada para convertirse en la candidata, ¿no?
Sí.
Por Nuevo León, pues no existiría esa sátira, ¿no? Si no hubiéramos visto que en la realidad existen esos elementos, la sátira tiene la labor, ¿no?, de alguna manera de evidenciar las fallas y hacer con eso una crítica, pero sobre la acción, no necesariamente sobre la persona, ¿no? O sea, sobre la persona en sus atributos físicos. La línea es bien delgada, ¿no? Por ejemplo, yo usualmente, ¿no?, y lo habrás visto en EDC, pues sí hablo en ocasiones sobre atributos físicos de las personas, pero yo lo utilizo para situarlo en el tema y trato de no faltarle el respeto a la persona. O sea, per se, por tener, digamos, los ojos grandes, voy a decir algo que usualmente digo, ¿no? Y cuando Mario Delgado se enteró que Animal Político le había sacado el tema de que le anduvo dando su suscripción mensual a Nexium, pues saltaron los ojos de la impresión porque se habían descubierto. Exacto, o sea, esa es esa es una parte
de utilizar
los elementos físicos, sí, pero eso, ¿ves?, también es parte de una parodia y de una farsa y de exaltar la crítica política, ¿no?
Claro.
Es muy diferente a decir pinche Clara Luz estúpida, idiota, vieja loca. No se trata de eso,
sí,
¿no? Ella ha tenido lapsus donde no sabe qué está diciendo, efectivamente. Entonces es mostrarlo pues con otra cara, con la cara de la sátira. A mí me parece que no tendría que haber más allá de eso, pero cuando tú te estás clavando nada más en las condiciones físicas sin meterte en un argumento, cuando lo que se pretende no es dar un mensaje de miren cómo son incompetentes los políticos, o miren qué bien se la sacó en este tema tal persona, o miren la incongruencia o la hipocresía, y cuando en lugar de eso se trata nada más de decir mírala, pinche vieja idiota, mírala, pinche güey estúpido, mira.
Sí.
Cuando no tiene un sentido, no lleva a ninguna generación de opinión, ahí es donde yo te puedo decir, bueno, ahí ya estás hablando de una violencia política tal cual. Y también, claro, depende mucho del contexto. No es lo mismo que lo diga una persona que se dedica a la comedia, que lo diga un comunicador o que lo diga alguien en tribuna, como mencionaba Laura, ¿no? Son cosas que se tienen que ver en una serie de contextos y con eso definir. Pero yo sí, yo también insisto, está muy ambiguo este asunto, ¿no? O sea, si nada más dices que, o sea, si tienes como los elementos clave que es una acción u omisión que afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres, bueno, hay muchas cosas que los pueden afectar, pero por el hecho de que es una mujer la que está en la situación. ¿Es violencia política porque Clara Luz es candidata? Pues no, porque ella es la candidata, ¿no? Y ella está en el ojo público y de alguna manera en que, o sea, hay personas que dicen, vamos a evidenciar pues que esta persona está puesta para el cargo público, pues no por ser un buen perfil, sino porque pues tiene el líder, está siendo apadrinada, órale.
Claro.
No tendría por qué ser algo malo.
Y no es una guerra sucia tampoco contra Morena, más
bien. Ah, no, exacto, o sea, no es eso, o sea, incluso, sí, o sea, ¿qué crítica se ha llevado, por ejemplo, ya que estaban en eso, Margarita,
oigan,
Zavala, ¿no?
Hay que poner el video de Anaya. De veras que ese video me ha hecho el día, hecho el día en mis peores momentos. Lo tenemos por aquí. Ustedes lo pidieron, lo acabamos de agregar rapidísimo. Vamos a verlo un ratito para relajarnos un poquito. Venga el video de Anaya.
Es un restaurante familiar. La comida, suculenta, muy sabrosa y atractivo.
Entonces hay personas que se han dedicado a escribir, criticando. ¿O no?
Ahí lo tenemos. Oye, esto no va en contra de nadie.
Quiero dejar una pregunta. Venga. Para que no se vea la malinterpretado. O sea, ¿por qué si es violencia política, sean contra hombre o mujer, cuando viene hacia Morena, y por qué no cuando es hacia el PAN? O sea, lo que decía ahorita Máximo, a Margarita Zavala también se burlaban de ella, que la señora del rebozo, Calderón borracho, ¿no? Entonces, usted dice, ¿por qué sí cuando es hacia Morena y por qué no cuando es hacia el PAN o hacia el PRI o otro partido político? O sea, han llegado también a convertir esto en una situación ya de partidos políticos, o sea, cuando también las mujeres que están en la oposición han tenido también han tenido que recibir todo tipo de sátira, burlas, hasta insultos. Entonces dices, ok, entonces si no soy de Morena, entonces tampoco tengo derecho como mujer a reclamar. Dijo la pregunta ahí.
Creo que es lamentable y creo que es muy acertada tu comentario, porque una estrategia que presume viene desde el partido en el gobierno ha logrado censurar contenidos que no tienen bandera tampoco partidista o que buscan ofender la investidura presidencial. Eso es algo importante. A veces ya la psicosis de los gobernantes y de los militantes de Morena, donde se toman todo muy a pecho y que todo está hecho como una guerra sucia de los conservadores, de los fifís, de la mafia del poder, con la intención de atacarlos, pues creo que ya ahí es un tema mucho más personal. Y como dice Máximo, pues ahí más bien te pican la herida donde te duele, donde tienes abierto y te lo tomas personal. Pero yo creo que los creadores de contenido en México han mostrado unas propuestas muy creativas, inteligentes, que se han convertido hoy en un respiro para poder comprender mejor la situación del país de una manera mucho más amena. Y también creo que va mucho que ver con nuestra forma de ser y hasta con la cultura del mexicano, donde nos burlamos de absolutamente todo y de hasta la muerte. Claro, teniendo siempre una línea muy delgada entre lo que es un discurso de odio o de ataque y una opinión y una simple burla o sátira. Pero bueno, creo que en este caso ya podemos llegar a la conclusión de que Clara Luz está subiéndose a esta efervescencia política del feminismo para catalogarse como la víctima. Así lo veo yo, la verdad. También Edine concluye lo mismo y así poder generar algunos adeptos. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos aquí la respuesta de Marco Polo y de esta actriz que para mí la hace muy bien, de Clara Lucía. Esto es lo que ellos responden ante la denuncia de Clara Luz. Vamos a verlo y nos vamos con el tema de Rosario Robles.
Este comunicado de prensa es atender a las dudas que han surgido entre la audiencia gracias a la incursión del personaje senador. Es una serie parodia y una sátira política que se ha colocado en el gusto del público local, nacional e internacional.
Mi nombre es Judith González. Soy licenciada en arte teatral, soy madre soltera, pero sobre todo soy mujer. Clara Luz Flores, candidata a la gubernatura del estado de Nuevo León por el partido Morena y su equipo legal, al parecer no entienden que quienes nos dedicamos al teatro estamos pasando por una situación terrible desde que cerraron los aforos. Es increíble cómo muchas veces entre mujeres, en lugar de echarnos la mano, nos ponemos el pie. Es increíble que las mujeres que pretenden gobernarnos sean quienes desde ya busquen la censura, la intimidación y los recursos legales que tienen a su disposición para impedir no solo la libre expresión, sino la oportunidad de llevar alimento a la mesa de mi casa. Yo tengo derecho a manifestar y difundir mis opiniones. Nadie tiene derecho a impedir mi libertad de expresión, y más en el marco del paro nacional y el Día de la Mujer.
Ahí está, ahí lo tenemos. Eso fue lo que comentaron en su defensa. Vamos a ver qué pasa. Como bien dice Lau, todavía esperemos la resolución del tribunal. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo y sí quisiera vincular y relacionar este tema con Rosario Robles. Como saben, ya la extitular de CedeSol retiró su ambiciosa propuesta de 5,000 pesos de multa contra los 5,000 millones que pedía la Fiscalía General de la República. Y como ya lo hemos mencionado aquí anteriormente, Ella ha dicho que es una víctima del pacto patriarcal, que en el caso de la estafa maestra ella ha sido la única que ha pisado la cárcel, mientras que los Oyes y Evadúa pues están cómodamente en su casa, y que eso es producto del pacto patriarcal y que está en el bote por ser mujer. Máximo, ¿qué opinas al respecto?
A ver, considero que si nos ponemos en ese sentido de querer agarrar a todo como violencia política en razón de género, pues la verdad es que tendríamos que pensar que sí, vivimos en un ambiente normado por una estructura machista, ¿de acuerdo? Toda violencia que emane de nuestra sociedad entonces será violencia en razón de género hacia las mujeres, en alguna proporción, pues sí. O sea, hay una violencia que sí existe de manera sistemática hacia las mujeres, pero estamos hablando del caso de Rosario Robles. Y creo que hay que hacer algunas distinciones. El caso de Rosario Robles es una investigación llamada la estafa maestra, que está documentada, más de 7 mil millones de pesos en desvíos mientras ella era titular de CEDESOL y de SEDATU, ¿no? Ahí, pues digamos, ese es otro tema. La cacharon y la tienen en la cárcel. ¿Es un tema de género? Pues es la responsable de más alto nivel al respecto, ¿no? Hasta este momento. ¿Es un tema de género el que la tengan, y que la hayan tenido en prisión preventiva y contra de su voluntad y con un argumento pues piterísimo como una licencia de conducir falsa? A mí me parece que es ilegal, pero corresponde un poco más a una venganza política personal. Uh-huh. Oye, ahí te hablan, sí, Andrés, sí. Y no necesariamente violencia política en razón de género. O sea, en los temas en los que los podríamos discutir, es decir, si a Citlali Hernández le dicen comentarios respecto a su peso, pues sí, o sea, esa parte es clara, ¿no? Y creo que en esta también es claro que, bueno, por un lado sí lo es, y por el lado de Rosario Robles, pues no, al final de cuentas ella está haciendo, o sea, está dentro de un proceso por la probable acción, bueno, la probable comisión de un delito, punto, ¿no? O sea, creo que ahí es un poco colgarse de una coyuntura que existe. Sí, es verdad, hay otras personas que no están siendo juzgadas, ¿no? O que si lo están siendo, pues tienen una serie de comodidades, y una de ellas es Emilio Lozoya. Ella le ha hecho un poco la comparativa. Este cabrón también es una rata, que diga, ese güey es una rata y a mí me tienen aquí encarcelada.
Sí, exacto, exacto. Y tomemos el caso, sí, venga.
Ah, sí, pero ¿sabes qué? A mí lo que me parece es que no están en la misma circunstancia, porque a ver, o sea, tú presumiblemente robaste en CEDESOL y SEDATU, y él, pues, confesamente, pues fue la rata en Pemex, ¿no? Al final son casos distintos, ¿no? O sea, por ese lado. Hay un criterio de oportunidad diferente.
Ratas de diferente coladera.
O sea, creo que en esa parte sí podría ser. Entonces, ¿por qué no validas el asunto de Rosario Robles y si el de Emilio Lozoya se ve como aparentemente un tema de violencia política en razón de género? Pero está el tema detrás.
Claro.
Ella era antes de la confianza plenísima de Andrés Manuel López Obrador, y después, como no la quisieron en el grupo más cercano, se fue con el PRI, ya no, con el PRI operó, vamos a llamarlo así, y eso, pues, para el presidente no se perdona. Punto. Sí. Oh, sí. Entonces, creo que en ese tema no la hay tampoco.
Claro, y sabes que tomamos el caso de Rosario Robles porque es una buena oportunidad para aclarar que el feminismo no busca santificar a la mujer. Hay mujeres ladronas, asesinas, criminales y corruptas. Y el movimiento de ninguna manera intenta darles impunidad, pero lo que sí busca es que tengan un juicio y una condena justa. Fíjense, aquí les voy a dar algunos datos. La población de mujeres en las cárceles estatales de Estados Unidos ha crecido a más del doble de la población de hombres. Las mujeres representan aproximadamente el 10% de los 2.3 millones de personas encarceladas en Estados Unidos. Las mujeres están encarceladas de manera desproporcionada en cárceles donde más de la mitad de ellas aún no han sido condenadas por un delito y aún se presumen inocentes. Pero bueno, algo que tiene mucha razón Máximo es que no todos los casos son iguales. Y Lau, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que el hecho de que Lozoya o Evadúa no estén en la cárcel no significa que Rosario Robles sea inocente o que sea víctima del pacto patriarcal. Hacemos mucho énfasis en que, pues sí, es mujer y tiene que tener un juicio justo, pero a mí me parece completamente lógico que si ya más de 60 personas atestiguaron en su contra y que hay las pruebas suficientes, pues creo que está teniendo el juicio justo. Más bien aquí la que quiere sacar ventaja de esta efervescencia y este movimiento político es ella. No, más bien, como dice Máximo, aquí más que un tema de violencia de género, me late que Rosario Robles se convirtió en un chivo expiatorio.
Pues en el caso de Rosario Robles, ahí sí es totalmente diferente, porque y justo era lo que yo decía, bueno, es pacto patriarcal, es un pacto entre los hombres de López Obrador, con quien le convenga a él tener para emanar su discurso político de la corrupción y todo el rollo, o es una situación ya de una venganza muy personal, desde que pues López Obrador era compañero cuando estaba en el PRD con Rosario Robles, y ya saben, ¿no? Estás, digámoslo así, pasado entrañable, y que ahora él, por una venganza personal, ¿no?, del pacto patriarcal, bueno, aunque creo que al presidente también le cuesta reconocer o desconoce un poco qué es el pacto patriarcal, creo que es más una cuestión de tipo personal por parte del gobierno, sí, que se han utilizado la Fiscalía General de la República en cuestiones, ha sido como selectiva a la hora de ver los casos que se están, que le conviene más en ese caso al actual gobierno para su narrativa en contra del combate a la corrupción. Es lo que yo estoy viendo en estos momentos. Y al momento de que Rosario Robles hace estas declaraciones, lo que veo es justamente, digámoslo así, aprovechar, ¿no?, todo este movimiento como para decir, oye, pues digo, seas hombre o mujer, tienes que ir ante la justicia. Lo ideal, sí, hubiera sido que tanto Lozoya, Rosario Robles y toda esta bola de, digamos así, de personas que cometieron delitos, que dieron un daño patrimonial a la nación, estén pagando todos por igual. O sea, ese sería lo ideal. Pero aquí la cuestión ya no va por un tema de género, sino por un tema más de lo que le conviene, en este caso, al gobierno actual, poner ahí en digámoslo así, en la agenda pública, y no creo que sea un tema de género, y puede ser que sí, que es posible que sí lo esté aprovechando la señora para decir que, ay, pues sí, no, pues si tienes que pagar ante la justicia, así está, ahí está la, ahí está, está la investigación, sí, abierta. Lo que sí no estoy de acuerdo, Karen, es que esté pagando prisión preventiva oficiosa cuando, pues, el caso de Lozoya hubiese sido también, lo ideal hubiera sido que no estuviera echándose sus vinos y pasándola bien, pues, viendo este proceso, al igual que otros hombres. Eso sí, yo sí lo cuestiono un poco, porque ahí sí, claro, o sea, por una licencia está ahí y dices, oye, espérame, ¿no? ¿Cómo estás usando la justicia en este caso? Es donde yo veo ahí como el punto negro de toda esta trama de corrupción.
Sí, si me lo permites, Karen, yo veo aquí una cosa, es que si bien la acusación que dice de violencia política en razón de género, a mí me parece que no es fundada por, digamos, el tema de cómo, pues, al final hay imputaciones, pero creo que sí hay evidencias de que, pues, existiría en dado caso, sí, estructuras patriarcales, o sea, un pacto, sí, ¿no? Sí. ¿Qué hace que no funcionen las cosas? Es decir, o sea, si Gertz Manero, ¿no?, y como se ha documentado con el equipo de abogados de Rosario Robles, pues la han intimidado en repetidas ocasiones para que ella confiese por el delito, sí, ¿no? Esa parte, a mí, sí, digo, ya lo estoy un poco replanteando, ¿no? Porque al final, si ubicamos que esos esfuerzos de tenerla ahí, ¿no?, se van dando, pues, dentro de la estructura patriarcal, vamos a pensar, ¿no?, pues, suponiendo que López Obrador diera la orden de mantenerla en prisión y sacarle hasta lo último, porque hay que demostrar que eso era corrupción, o sea, la corrupción, y evidenciarlo y hacer audiencia pública de ello, pues a lo mejor el señor Gertz Manero, pues, es parte de un pacto patriarcal, sí, donde están perjudicando a Rosario Robles. O sea, quiero decir, tal vez la suposición, bueno, la acusación de que hay violencia política en razón de género quizás no acomode exactamente, pero las estructuras que la mantienen en prisión, pues a mí me parece que entonces sí, ¿no? O sea, es una vendetta, y digo, estoy reformulando porque la verdad, gracias a lo que están platicando, pues yo lo vuelvo a pensar, ¿no? Tal vez sí lo es, ¿no? O sea, tal vez existe estas estructuras dentro del gobierno que hacen que esta venganza personal se convierta en un pacto patriarcal, ¿no? O sea, que esta vendetta en contra de, pues, el poder y quien lo ostenta, pues se está convirtiendo en una serie de impunidades y de malos procesos, pues, sí, de hombres perjudicando a las mujeres. ¿Saben qué? La estoy comprando un poco más, ¿no?
¿Qué tal si Rosario?
Tal vez no en el término exacto y en cómo lo está diciendo Rosario.
Es que él, creo que...
A lo mejor ella estaría en el mismo proceso, digamos, ensartadísima, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor sí. Tal vez depende simplemente de que ella no ha querido darle información porque... pues también ella puede tener otros intereses a quien proteger, ¿no?
Claro.
No lo sabemos.
Pero una cosa es que su proceso no sea igual al que de un hombre, y que tal vez este sistema patriarcal, este pacto patriarcal y el sistema de justicia esté actuando de manera favorecida para algunos otros personajes, no significa que ella no sea culpable.
Claro.
Eso hay que hacer mucho énfasis, ¿no? O sea, con base de las investigaciones, Rosario Robles fue omisa, permisiva y cómplice del desvío de miles de millones de pesos del presunto público en dos secretarías por casi 6 años. Entonces creo que es uno de los mejores ejemplos de corrupción y del pacto patriarcal que también ella apoyó. Yo creo que Rosario Robles sí tiene pruebas suficientes para ser declarada culpable, pero eso no significa que pueda ser víctima de este sistema patriarcal y este sistema de justicia que al final acaba... siendo mucho más duro con las mujeres, y no solamente con Rosario Robles, sino con cientos y miles de mujeres que están en prisión y que tal vez son inocentes o que no han tenido acceso a un juicio justo. Eso es lo que yo creo, pero bueno, es un tema...
Y ahí se nos va todo, y ahí entraría el debate de también de que la mayoría de las... Ahí se ha probado estadísticamente que hay más mujeres en prisión preventiva oficiosa que hombres. O sea, también tiene un enfoque de género esa parte. Sí.
Y justo eso es lo que busca el feminismo, no es decir, tú mujer y cometiste un crimen porque eres mujer, tienes que salir libre, es no, tú mujer tienes que tener acceso a un juicio justo y a una condena que sea equiparable con lo que hiciste. Pero bueno, ya comentaremos este tema que es muy interesante más adelante. Ya retiró, también, ¿qué onda con Rosario Robles que un día dice, no, sí soy culpable, no, me declaro inocente, no, les doy 5,000 pesos, no, mejor ya no les doy nada? Señora, también póngase de acuerdo.
Ahí se nos va otro video, Karen.
Sí, pero ya lo platicaremos otro día. Gracias, Máximo Elau, por haber estado hoy con nosotros. Me gustó mucho estar con ustedes y platicar. Ya los extraño. Ojalá nos podamos ver pronto en persona, a ver cómo va esto del coronavirus y el ritmo de la vacunación, que también es otro tema, a ver si lo platicamos mañana. Saludos a los que nos ven en vivo. Alma Lilian, Leoín, Gael Cortés, Lucielena Silva. Saludos, Maribel Montes de Oca, Carlos Pretelín, Osho Punk. Muchos saludos a Francisco Delgadillo, Vicente Negrete. Me gustaron tus comentarios el día de hoy. Ojalá estés más presente. También saludos a Saidel López, Alfonso Rivera, a José Martínez, a Mauri Serranov. Hola, hola, ¿cómo estás? A Tercer Imperio Mexicano, me da mucho gusto verte por aquí. A Javier de Collantes, saludos hasta Acapulco. Qué envidia que estés en el bello puerto. A Marco Castillo, también muchos saludos. ¿Quién más vio por aquí? También saludo a los que nos ven por Facebook, a Jaime Fabián Corona y Adolfo Prieto. Ya se nos acabó el tiempo, hoy se nos pasó un poquito el tiempo, pero creo que valió la pena porque abordamos temas muy interesantes y también nos reímos un buen rato, hacía falta. Y bueno, les recuerdo seguir a ADC en todas las redes sociales, ya saben que estamos en tiempos electorales y que si queremos hacer más grande y más fuerte nuestra democracia, hay que estar muy bien informados, así que vayan a seguirnos y a suscribirse, y también no olviden compartir este podcast. Si les gusta lo que opinamos y lo que decimos, pues compártanos con sus contactos, con sus conocidos, en sus plataformas, para que lleguemos a más personas y para que hagamos más grande nuestra comunidad de confianza. Y también te invito a que te metas a checar la página de Incel.mx, Incel es con X, porque ahí puedes encontrar los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en redes sociales. Es la velocidad que buscas al precio que necesitas y mereces. La red 4.5G LTE de México, Incel, te acompaña. Nos vemos mañana, que tengas un muy bonito día. Gracias por haber estado aquí, por acompañarnos. Que estés muy bien, cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí
en Confianza.